Hola y bienvenidos a un nuevo video de Landfall TV. Mi nombre es Francisco y hoy día revisaremos una de las nuevas leyendas que nos llegó con Kamigawa Neon Dynasty a nuestro formato favorito de Commander. Antes de comenzar, como siempre, invitarlos a seguir a Landfall en todas sus redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Twitch toda la semana subiendo material original para Commander en español, porque somos Landfall, la comunidad Commander más grande a tu disposición. Antes de seguir y revisar la leyenda de la cual hablaremos hoy día, como siempre dejamos un espacio a nuestros auspiciadores y amigos.
Visita mousepadlab.cl, donde podrás encontrar mousepads y playmats personalizados de alta calidad, un accesorio indispensable para todo gamer y jugador de TCG. Solo tienes que seleccionar tu producto, subir tu imagen y listo. Además, utilizando el código promo 2.landfall obtendrás un 10% de descuento en tu próximo playmat. ¿Estás buscando cartas para tu próximo mazo Commander u otro formato? Solo tienes que ingresar a foreignangelmtg.cl, revisar su stock y listo. Además, con el código Landfall en el carro de compras obtendrás un 5% de descuento en la compra de cartas sueltas.
Habiendo cubierto a nuestros amigos, vamos ahora a la leyenda que veremos hoy día. Hoy día revisaremos una leyenda blanca llamada Lightpaws Emperor Voice, que es una criatura legendaria, Zorro Advisor, una 2-2x2, que dice que siempre que un aura entra al campo de batalla bajo tu control, si la casteaste, puedes buscar en tu biblioteca una carta de aura de coste igual o menor que el aura que acabas de jugar, y la puedes poner en juego anexada a Lightpaws Emperor Voice. Luego barajas tu biblioteca. Básicamente entonces es una criatura construida para jugar con auras, tutorear y hacer más fuerte a nuestro amiguito Zorro. Inmediatamente cuando leímos a Lightpaws nos recordamos de otra leyenda llamada Sam, Senior Edificer, que es un enano advisor 2-2x2, también mono blanco, que decía que cuando casteas un aura, un equipamiento o un vehículo, robas una carta. La vinculación venía de que cuando revisamos a Sam, cuando originalmente nos llegó en Kaladesh, inmediatamente identificamos que el área más fuerte de él sería vincularlos con auras, porque básicamente nos permitiría jugar un aura inmediatamente sobre él, hacerlo más fuerte y robar una carta, mientras los equipos requerían bajarlo y equiparlo, y los vehículos requerían bajarlo y pilotearlos. En ambos casos, para los equipos y los vehículos, había mejores leyendas de colores boros, pero parecía que Sarm, su mejor opción, se quedaba con el mono white y las auras. Esta comparación entre Lightpaws y Sam nos lleva hoy día a, en este video, intentar responder cuál de los dos es mejor comandante mono white con enfoque Voltron sustentado en auras. Y de eso se trata el video de hoy. ¿Cuál de las dos parece mejor opción para un comandante mono white? Revisemos a los contrincantes de manera individual. Bueno, los dos cuestan 2 y los dos son 2-2. Así que nos enfocaremos en sus diferencias. Lightpaw, Emperor Voice, 2-2x2 mono blanco, establece una habilidad bastante limitada en algunos puntos, pero bastante potente. Vamos por parte. Primero, se activa cuando un aura entra al campo de batalla bajo tu control, pero tienes que haberla casteado. Eso significa que si usaste alguna otra habilidad para ingresar esta aura bajo el campo de batalla y no la casteaste, Lightpaw no se va a activar. Lo importante aquí sí es que el aura que está ingresando al campo de batalla y que tú casteaste no necesita estar haciendo objetivo a Lightpaws. Puedes lanzar un aura a otro permanente de la mesa, ya sea un aura positiva para hacer fuerte a una criatura tuya, o un aura de control, por ejemplo un pacifismo a una criatura del oponente, y en ambos casos la habilidad de Lightpaws se va a disparar. Una vez que se dispara, tú puedes buscar en tu biblioteca otra carta de aura que tiene que tener coste igual o menor que el aura que acaba de ingresar al campo de batalla y tiene que tener un nombre distinto. En el caso de Commander, esta no es una gran limitación. Por tanto, cada vez que castees y esa aura entra al campo de batalla, puedes buscar otra aura e ingresarla. Pero esa nueva aura sí entra haciendo objetivo a Lightpaws. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado con qué estás jugando y qué es lo que vas a buscar, entendiendo que la que vas a buscar debe ser positiva para hacer más fuerte a nuestro amigo zorro. Inmediatamente la principal fortaleza es que estamos obteniendo un 2x1. Estamos pagando una sola aura, estamos gastando una sola carta en nuestra mano, pero estamos recibiendo dos cartas, las que jugamos y las que buscamos en la biblioteca. Además, las que buscamos en la biblioteca las estamos tutoreando, específicamente estamos buscando lo que queremos, con la limitación de coste, pero igual, estamos decidiendo. Eso es bastante importante para el poder de Lightpass. Vamos ahora con el otro contrincante. Desde Kaladesh, Thram, Senior Edificer, es un enano en este caso, no un zorrito, y su habilidad es mucho más simple. Siempre que castees un aura, un equipo o un vehículo, robas una carta. No hay nada más que explicar en ese sentido, ¿cierto? Aquí la diferencia es que el beneficio lo estás obteniendo al robar, haciendo que cada vez que juegues un aura, un equipo o un vehículo, pero a partir de ahora no vamos a concentrar solamente en auras, esta aura viene con una habilidad que diría, entra al campo de batalla, roba una carta. Es un cantrip, por tanto tu mano potencialmente siempre va a tener recursos. Fuera de eso, ninguna de las dos leyendas esconde ninguna otra habilidad secreta o elemento secreto a considerar. Veamos cuáles fueron las limitaciones de la competición. Vamos a jugar con Lightpass, vamos a jugar con Sam, usando la misma baraja, las mismas 99 cartas. Lo único que van a cambiar son los comandantes. Las barajas tienen un enfoque en auras, en ambos casos. Y ambas barajas tienen una estrategia Voltron. ¿Qué significa Voltron? Que van a buscar ganar haciendo a su comandante una criatura muy potente, indetenible para nuestros oponentes. Ese es el objetivo. Entonces las dos barajas se juegan básicamente igual, ¿cierto? 99 cartas, y de esa manera nos permite comparar qué tan eficientes son ambos comandantes. Además con la ventaja de que ambos cuestan uno blanco, uno incoloro, y ambos son 2-2. Entonces hay muchas similitudes y eso nos permite, uno de los raros casos, donde nos permite compararlos de manera bastante directa. A continuación vamos a revisar cuáles son estas 99 cartas con lo cual construimos la baraja. Pero no vamos a revisar las 99 porque la mayoría de ellas son auras con efectos bastante similares. Si quieren revisar las barajas, cualquiera de las dos, de nuevo son las mismas pero con distintos comandantes, pueden acceder al perfil en Moxfield de Landfall TV y ahí van a encontrar, ¿cierto?, la baraja de Lightpass y la baraja de Thram, que entre paréntesis van a decir versus. ¿Ya? Vamos a ver si este nuevo formato de video funciona, los atrae y a partir de ahí, ¿cierto?, podemos generar el tag versus, pero por ahora partimos con este par de leyendas blancas. Entonces, si quieren ver las 99 cartas, vayan, ¿cierto? Ahí la van a poder revisar, la van a poder copiar, alterar, mejorarla a su gusto. Vamos ahora entonces a revisar las 99 cartas que jugamos con nuestros comandantes blancos. Partamos con la parte más importante, que son las auras ofensivas. Y aquí hay distintos grupos, ¿cierto? Pero todos cumplen más o menos la misma función, que es hacer fuerte a nuestro comandante. Partimos con los más baratos y lo más tradicional en blanco, ¿cierto? Un clásico, Holy Strength, por 1, un aura, la criatura encantada gana +1/+2. Así de simple. Nótese, normalmente no jugaríamos una carta como esta en Commander, pero en este caso, en ambos comandantes, una carta tan simple como 1 blanco, la criatura encantada gana +1/+2, en el caso del zorro, entraría con la posibilidad de tutorear otra carta de coste 1, aura, y anexarlo a nuestro zorro. Y en el caso del enano, nos daría una carta para robar. Y esa es la gracia de los comandantes. Transformar estas cartas que potencialmente son muy débiles y darle un valor agregado. Manteniéndonos en las auras ofensivas de coste bajo, ¿cierto? Inmediatamente aparecen las umbras, ¿cierto? En este caso la umbra de la hiena. Por 1 blanco, la criatura gana +1/+1, daña primero y, como toda umbra, tiene esta habilidad que se llama Totem Armor, que es que si la criatura encantada fuera a ser destruida, en vez de eso, se remueve todo el daño y se destruye esta aura. Entonces es como un escudo de protección que ofrece las umbras. Seguimos con las auras de coste bajo. Vemos otra de coste 2 que se llama Call to Serve, que es... Puedes encantar una criatura no negra solamente con esta. Eso no es problema para nosotros. La criatura gana +1/+2. Gana volar y es un ángel en adición. Entonces en este caso por solo 2 maná no solamente gana el 1 más 2, sino que gana una habilidad de evasión. Y la última del grupo que vamos a revisar es Angelic Gift, también por 2, encanta una criatura. Cuando entra al campo de batalla, roba una carta y la criatura gana volar. En este caso no le da mayor fuerza o defensa, solamente le da volar, pero nos permite robar, lo cual es muy importante en blanco. El segundo grupo de cartas ofensivas son la de coste un poco más intermedio, entre las cuales brilla Battle Mastery por 3, un aura, y la criatura encantada gana dañar 2 veces, lo cual puede ser tremendo acompañado de nuestros comandantes. Por una línea un poco más distinta, un otro clásico, Imperial Armor, por 2 blancos, 1 incoloro, la criatura encantada gana +1/+1 por cada carta en tu mano. En los primeros turnos esto puede ser terrible, quizás en los turnos más tardíos su impacto baje, pero es un clásico y lo quisimos poner. En este grupo de cartas de un coste un poco más intermedio y poder un poco más alto, la que brilla es Daybreak Coronet, que es un encantamiento conocidísimo para los jugadores de Modern y esos formatos. Por 2 blanco solamente puedes encantar una criatura que ya esté encantada, pero esa criatura encantada gana +3/+3, gana dañar primero, gana vigilancia y gana vínculo vital. Todo eso por solamente 2 manás, que claro, son 2 manás blanco, pero para nosotros eso no es un problema. Y en la curva más alta encontramos cosas como Armored Ascension por 4, una encantada criatura, la criatura encantada gana +1/+1 por cada llanura en tu control y gana volar. Angelic Destiny por 4 también, 2 blancos, 2 incoloros, la criatura encantada gana +4/+4, gana volar, gana dañar primero y es un ángel en adición de sus otros tipos. Y además cuando la criatura encantada muera, puedes regresar Angelic Destiny a tu mano. Y la última de ese grupo, Spectra Ward por 5, bastante alto, es lo más alto que vamos a pagar por un aura en estas barajas. La criatura encantada gana +2/+2 y protección de todos los colores. Este efecto no remueve auras que estén anexadas. Esto significa que no nos contradice nuestro plan. Sí tener cuidado que sí evita, si tenemos un Spectra Ward, que sea objetivo de nuevas auras de nuestro color. Pero, como una última carta que podemos anexar para cerrar el trato, Spectra Ward es perfecta. En las auras ofensivas sí queremos destacar un trío de cartas extremadamente importantes y muy potentes para ambos de nuestros comandantes. La primera de ellas, Sage Reverie, por 4, un aura que dice que cuando entra al campo de batalla robas una carta por cada aura que tú controles que está anexada a la criatura que estás encantando. Entonces, si nuestro comandante tiene 3 o 4 auras, juegas Sage y inmediatamente vas a robar esas 3 o 4 cartas. Y además, dice que la criatura encantada gana +1/+1 por cada aura que tú controles que esté anexada a esa criatura. Entonces, no solamente nos hace robar, sino que le da fuerza. Ahora, esto lo hace por 4 y por eso solamente está en el top 3, porque el top 2 va para Alt That Glitters, que es un aura por 2, que dice que la criatura encantada gana +1/+1 por cada artefacto y cada encantamiento que tú tengas, lo cual es fantástico por 2 maná, y obviamente la que brilla en ese sentido es Ethereal Armor, que hace eso, pero por 1 maná. Por 1 maná, la criatura encantada gana +1/+1 por cada encantamiento que tú controles, y gana dañar primero. Estas 3 son las superestrellas en términos de dar un salto tremendo en poder a muy bajo coste. Habiendo visto las auras ofensivas, pasemos a las defensivas. Defensivas en el sentido de que son las auras que vamos a usar para que no destruyan a nuestro comandante. Y el primer grupo de estas auras son las auras que le van a dar protección frente a algún color. La más antigua, Flickering Ward, es una carta originalmente de Tempest, vale 1 blanco. Cuando entra al campo de batalla, eliges un color y la criatura encantada gana protección frente a ese color. Además, puedes pagar 1 blanco para regresar Flickering Ward a la mano. Guildscorn Ward por 1 encanta a la criatura y la criatura gana protección contra multicolor. No importa la combinación, si es una carta multicolor, nuestro comandante va a tener protección frente a esa carta. Penthar Ward por 3, es un poco más costosa. pero la ventaja es que cuando entra al campo de batalla robas una carta. Además, cuando entra, eliges un color y la criatura gana protección frente a ese color. Y la que dejamos al último, que es la que más nos gusta, es una carta llamada Chomano Blessing, que es por 2 blancos, exactamente lo mismo. Cuando entra al campo de batalla, eliges un color y la criatura encantada gana protección contra ese color. Pero además, tiene la posibilidad de jugarlo con Flash. Entonces puede funcionar incluso como alguna semiforma de contrahechizo al responder a algún removal específico que le lancen a nuestro comandante. En respuesta juegas Chomanon, eliges el color, la criatura gana protección y ya no es objetivo legal para ese hechizo que quizás lo iba a destruir. Ahora, esto lo protege de amenazas específicas o daño de ciertos colores que tendríamos que elegir inteligentemente durante la partida multijugador. Pero también necesitamos formas de protegerlo de removal masivo. Ahí es donde entra el grupo total de las cartas Umbra, de la cual ya habíamos revisado la de la hiena, que era que por uno blanco la criatura gana +1/+1, dañar primero y Totem Armor. Pero además hay otras en mono white, como es la Umbra del Lard, que por 2 la criatura gana +0/+4 y Totem Armor. Está la Felidar, que por 2 la criatura gana Vínculo Vital y Totem Armor. Y está la del Mamut, que por 5 la criatura encantada gana +3/+3 Vigilancia y Totem Armor. Recordemos, Totem Armor es esta habilidad que tiene esta aura que dice que si nuestra criatura fuera a ser destruida, en vez de eso se remueve todo el daño de ella y la que se destruye es esta aura. La posibilidad de tener una Umbra en nuestro comandante la protege de efectos de destrucción masiva, como por ejemplo una ira de Dios, o la protege de hechizos específicos que usen la palabra destruir, como terror o terminar, o la protege de efectos de daño específico, o la acumulación de daño, que también activarían a la Umbra. Ahora, en el grupo final de estas cartas, obviamente tenemos las que directamente hacen a nuestro comandante indestructible, como la carta Indestructibilidad. Por 4, encantas un permanente y el permanente es indestructible. Listo, fin, se acabó. Una versión mejor para Commander de este tipo de cartas es Timely Ward, que por 3, encanta una criatura y la criatura es indestructible. Y mientras tengas en juego a tu comandante, puedes jugarla como si tuviera Flash. Entonces es más barata que indestructibilidad y tiene una ventaja si estás jugando comandante. Una versión distinta de este efecto de protección es Flickerform, que es una aura por 2 que encanta una criatura, y luego si pagas 4 exilias la criatura encantada y todas las auras anexadas a ella, y al comienzo del siguiente paso final regresas esa carta al campo de juego y regresas las otras auras anexadas también a esa carta. Entonces se la colocamos a nuestro comandante y después, mientras mantengamos 4 manas disponibles, siempre vamos a tener la opción de protegerla a nuestro comandante y a las auras que estén anexadas a él. Todas estas habilidades defensivas que posiblemente hacen a nuestro comandante indestructible, invulnerable, etcétera, etcétera, calzan muy bien también con otra carta que dejamos acá al final para destacar, que es la carta de Paria, que es una aura que cuesta 3, que encanta una criatura y que dice que todo el daño que se te fuera a hacer a ti el jugador, se le hace a la criatura encantada en vez. Eso significa que si nuestro comandante es indestructible y nos atacan, nosotros podemos dejar que ese ataque pase y todo ese daño potencial, inmediatamente gracias a Paria, se redirige a nuestro comandante, pero nuestro comandante es indestructible, por tanto simplemente absorbe todo ese daño. Entonces Paria es una carta que naturalmente va muy bien con cualquiera de nuestros dos comandantes. Ahora, en la parte final de nuestras auras defensivas, quisimos destacar 3 cartas que son muy buenas y muy molestas para nuestros oponentes porque tienen la habilidad de protección de criaturas. La primera de ellas, Unquestioned Authority, por 3, encanta una criatura. Cuando entra al campo de batalla, robas una carta además y la criatura encantada gana protección contra criaturas. Spirit Mantle, por 2, da +1/+1 y la criatura encantada tiene protección contra criaturas. Y Holy Mantle vale 4 y la criatura gana +2/+2 y protección contra criaturas. Acá lo interesante es que la protección contra criatura no solamente hace que nuestro comandante pueda bloquear y luchar todo lo que quiera sin preocuparse del daño de combate, También lo protege de muchas habilidades de criaturas que se juegan en Commander, que hacen objetivo a otras criaturas. Pero además la hace imbloqueable frente a otras criaturas, porque si tienes protección contra criaturas, no puede ser bloqueada por criaturas. Entonces estas son tres cartas que son muy potentes dentro de la construcción de nuestra baraja. No solamente protege a nuestro comandante sobre posibles amenazas, sino que virtualmente lo hacen imbloqueable dentro del combate. Pasemos ahora a algunas pocas auras que tenemos para enfocarnos en contra de las amenazas de nuestros oponentes. Porque mientras nosotros hacemos fuerte a nuestro comandante, obviamente nuestros oponentes están jugando sus propias cartas. En ese sentido, nuestra apuesta es mantenernos con las auras. Y lo primero que encontramos son todos estos encantamientos que son hijos de pacifismo. Por ejemplo, Static Cocoon por 2, un aura que encanta artefactos. Y el artefacto no puede activar sus habilidades, pero además, si el artefacto que encantaste es una criatura, no puede atacar o bloquear. En la misma línea tenemos a Restar, que por 3 encanta una criatura y dice que la criatura no puede atacar, no puede bloquear y no puede activar sus habilidades. Esa parte es muy importante, la parte de que no puedas activar las habilidades es muy relevante, porque una gran parte de las criaturas que se juegan en Commander se juegan por sus habilidades, no porque quieran bloquear o atacar. Entonces, no solamente basta con anular la posibilidad de que ataquen y bloqueen, sino que además el hecho de bloquear sus habilidades es fundamental. Ahora, en términos de estrategia, recuerden que lo que queremos hacer, o una de las razones por la cual estamos haciendo esto, es para comprar tiempo. Mientras nosotros fortalecemos a nuestro comandante y nuestro comandante va a necesitar algunos turnos para atacar y eliminar a nuestros oponentes, queremos usar estas auras para eliminar las posibles amenazas y abrirle camino a nuestro Voltron comandante. Ahora, en este grupo, obviamente el más destacado, el más conocido dentro del formato, es Darksteel Mutation. Por 2, encanta una criatura, la criatura se transforma en un insecto, pierde todas sus habilidades y queda con fuerza de defensa 0-1. Lo único positivo, entre comillas, es que se vuelve indestructible. Darksteel Mutation es una de las formas más eficientes y un clásico para anular al comandante de nuestros oponentes. Por el lado más barato de este tipo de cartas, tenemos cosas como Guard Duty, solamente por 1, y hace que la criatura encantada sea un defensor. Eso significa que no puede atacar. Si una de nuestras amenazas de nuestros oponentes es una criatura muy potente que nos puede matar por combate, por un mana blanco, Guard Duty nos permite anularla, por lo menos como atacante. Va a seguir en juego y va a poder seguir activando sus habilidades, pero no nos va a poder atacar. En la misma familia, Forced Worship, por 2, la criatura encantada no puede atacar. La ventaja es que pagando 3 podemos regresar el Forced Worship a la mano. Y también Prison Term, por 2 blancos, 1 incoloro, encanto de una criatura. La criatura no puede atacar, la criatura no puede bloquear y no puede activar sus habilidades. Pero además tiene que, siempre que una criatura entra al campo de batalla bajo el control de un oponente, nosotros podemos mover Prison Term a esa criatura. Entonces siempre vamos a tener la opción de colocar Prison Term en la nueva amenaza que entra al campo de batalla. Por último, tenemos un grupo de cartas que no solamente anulan criaturas o se centran en criaturas, sino que anulan permanentes. Por ejemplo, Suppression Bonds por 4 encanta cualquier permanente no tierra. Ese permanente no puede atacar, no puede bloquear y no puede activar sus habilidades activadas. Esto significa que, por ejemplo, puede anular Planeswalkers. De la misma manera lo hace Fate Feathers. Por 4, encanta un permanente, nos gana vida cuando entra al campo de batalla, ganamos 4 vida cuando entra al campo de batalla. Y de nuevo, el permanente no puede atacar, bloquear y no puede activar sus habilidades a menos que sean habilidades de maná. Pero también nos permitiría anular, por ejemplo, un Planeswalker, no solamente criaturas. Y por último, uno más raro que lo pusimos para divertirnos un poco, se llama Captured by the Consulate. Vale 4, encanta una criatura que tú no controles, la criatura encantada no puede atacar, y siempre que un oponente castee un hechizo, si tiene un solo objetivo, se cambia el objetivo de ese hechizo a la criatura encantada si es posible. Entonces estas son nuestras auras, o algunas de las auras que tenemos para controlar a nuestros oponentes. De nuevo, algunas de las auras enfocadas en criaturas, otras en permanentes, pero tenemos opciones. Y gracias a nuestros comandantes, con el zorro, cada vez que juguemos una de estas auras defensivas, vamos a poder buscar otra aura y ponerla en juego. O en el caso del enano, cada vez que juguemos alguna de estas auras, vamos a robar una carta. Entonces, cada una de ellas viene con un valor agregado gracias a nuestro comandante. Por último, tenemos algo de removal para situaciones de emergencias. Tenemos el tradicional, obligatorio, ya clásico, eterno, Oblivion Ring. Algo similar, pero solamente con criaturas. Journey to Nowhere, por 2, solamente exilia criaturas. Tenemos Seal of Cleansing, por 2, un encantamiento, lo sacrificamos y podemos destruir un artefacto o un encantamiento. La versión más potente de todo esto, ¿cierto? El rey de estos encantamientos, Grasp of Fate, por 3. Cuando entra en campo de batalla, por cada oponente elegimos un permanente no tierra y lo exiliamos. Y mientras Grasp of Fate esté en juego, esos permanentes se mantienen exiliados. Por último, esto no es removal, pero lo queremos destacar. Dado que no usamos ningún artefacto, esta es una de las pocas barajas que ni siquiera tiene el Sol Ring dentro de ella, porque en realidad no ganamos mucho con mana incoloro, tenemos la posibilidad de usar dentro de las 99 Stony Silence. Un encantamiento blanco, uno blanco, uno incoloro. Las habilidades activadas, todas las habilidades activadas de cualquier artefacto no pueden ser activadas. Mucha gente nos va a odiar por usar esta carta, pero estamos jugando blanco, estamos jugando sin artefactos, así que no tenemos ninguna razón para no incluirla y ganarnos algunos enemigos dentro de la mesa. Por último, queremos destacar algunas tierras, porque hay tierras blancas que están muy vinculadas a los encantamientos. La primera que queremos destacar, Hall of Heliod Generosity, una tierra legendaria que nos da mana incoloro, uno solo mana incoloro, pero podemos pagar uno blanco, uno incoloro, la giramos esta tierra y colocamos un encantamiento desde el cementerio en el tope de nuestra biblioteca. Es una forma de recuperar nuestros encantamientos, ¿cierto? Y tener valor agregado. Y no nos cuesta nada porque es simplemente una tierra. Y es una tierra que si bien no nos da mana blanco, la mayoría de nuestras tierras son llanuras. Así que muy pocas veces nos va a hacer daño tener un Hall of Heliod. De la misma línea tenemos a Gnictos, Shrine to Nyx, esta conocidísima tierra legendaria que también nos da un mana incoloro. Pero además tiene otra habilidad. Pagamos 2, la giramos, elegimos un color y añadimos maná de ese color igual a la devoción de ese color que tengamos en mesa. Y como vamos a tener muchos encantamientos y auras blancas con muchos símbolos blancos en su coste, Gnictos posiblemente nos va a dar mucho maná. Estas son dos tierras que son muy fáciles de encontrar y de ingresar a nuestra baraja y no vienen con ningún efecto negativo. Obviamente ya los escucho y algunos ya están viendo el video y están esperando si vamos a mencionar Serra Sanctum, que es una tierra legendaria de Saga de Ursa, que la giras y nos da un maná blanco por cada encantamiento bajo nuestro control. Y sí, es una tierra fantástica, además está dibujada por Ciruelo, muy hermoso su arte. La única limitación, el único elemento negativo que tiene esta carta es que actualmente, a la fecha en la cual estamos generando este video, sale $342. Así que si te sobran $342, por favor, cómprala, no te preocupes. Si te sobran más, si te sobran $700, bueno, compras dos y nos envías una, ¿cierto? En nombre de Francisco, te lo agradezco de antemano. Pero mientras tanto, ¿cierto? No requiere la baraja realmente esta tierra, es un beneficio si la tienes, pero no vale la pena la inversión para el tipo de baraja que estamos jugando. Así que Serra Sanctum la dejamos ahí en la reserva. Pasemos ahora entonces a algunos de los resultados que obtuvimos jugando Light Pass, Emperor Boys o Shram Senior Edificer con las mismas barajas. Barajas de encantamientos, auras enfocados en Voltro. Primero, lo primero que tenemos que comentar, ambas leyendas funcionan súper bien y cumplen muy bien su objetivo. Hacen exactamente lo que uno esperaría que hacen. Entra al campo de batalla, le empiezas a colocar auras, empiezas a ganar recursos, beneficios, 2x1. Lentamente se van haciendo cada vez más fuertes hasta que terminan en dos monstruos que si no fueron detenidos en los primeros turnos por sus oponentes, luego van a tener muchos problemas para evitar ser aplastados por ellos. Entonces, en ese sentido, cumplen muy bien su objetivo. Habiendo dicho eso, revisemos un poco a cada uno por su parte. Primero la leyenda nueva, ¿cierto? Light Pass Emperor Boys. Aquí, ¿qué tenemos para decir? Uno, es más veloz que el enano. La velocidad en la cual se construye como Voltron y podemos llegar a tener un monstruo indetenible en campo de batalla es significativamente más rápido que el enano, básicamente porque constantemente estamos ejerciendo un 2x1. Y como la mayoría de nuestras auras cuestan 1 maná, 2 maná o 3 maná, es muy fácil en los primeros turnos anexar 4 o 6 encantamientos a nuestro comandante. Esto es fundamentalmente marcado por su capacidad de tutor, el hecho de que puedas elegir qué es lo que estás buscando para adaptarte a la situación, para prevenir posible removal o para buscar el daño que te falta, es realmente muy fuerte. Particularmente cuando hay ciertas combinaciones, por ejemplo en una de las partidas jugamos un All Glitter y con él buscamos un Ethereal Armor, lo cual significaba en la práctica que nuestro comandante ganaba +2/+2 por cada aura que tenía sobre él. Como debilidad, a largo plazo, a medida que los turnos van pasando, el impacto va bajando y no tiene tanta resiliencia en términos de qué pasa si logran efectivamente destruir a tu comandante un par de veces. Cada vez su reingreso al campo de batalla es un poco más débil. Cada vez, ¿cierto?, la velocidad de aceleración se nota menos porque nuestros oponentes están más preparados y además porque la cantidad de encantamientos que tenemos a nuestra disposición se van acabando. Entonces, no tenemos 4 copias de Ethereal Armor. Entonces, si lo usamos una vez y lo destruyen nuestros oponentes, la verdad es que eso se va notando en la medida de que no tenemos tantos encantamientos tan poderosos. Pero en los primeros turnos, un Light Pass que sea descuidado por nuestros oponentes puede rápidamente llevarnos a la victoria. Por ejemplo, les coloco una imagen de una partida que estuve jugando. Para que se note bien, solamente saqué la parte de mi pantalla. Y esto es el cuarto turno. Y en el cuarto turno tengo un Light Pass que es una 17-17 con vigilancia, vínculo vital, daña primero, volar y tiene protección al menos contra 2 colores. Uno era verde y creo que el otro era rojo. Además tienen un Totem Armor. Y eso es al turno 4. O sea, ya estaba en condiciones de eliminar a un oponente y los otros estaban intentando desesperadamente encontrar formas de eliminar a mi comandante a través del Totem Armor y a través de las protecciones. Además, como tenía vínculo vital, cada vez que golpeaba a nuestro comandante yo estaba ganando entre 15 o más vidas. Y en la mano tenía, no lo alcancé a jugar luego porque me llevé la victoria antes, una paria que me hubiera defendido y tenía más encantamientos disponibles. Entonces, mis oponentes se descuidaron, se rieron un poco de mi amigo zorrito y mi amigo zorrito se transformó en un 17-17. Esto es de lo que es capaz este comandante. También es el enano, pero el enano le cuesta más, ¿cierto? Esa es una de sus debilidades, me estoy adelantando, pero una de las debilidades comparativas que tiene Swarm es que su velocidad para aumentar su poder es mucho más baja, porque básicamente depende de nuestra mana disponible. Y además, ¿cierto?, no podemos elegir qué es lo que estamos buscando o robando, sino que dependemos totalmente del azar. Pero entonces pasemos al enanito. Y la ventaja del enanito, ¿cierto?, es la mayor resiliencia. Y en este caso, sí hubo partidas donde podían matar a mi comandante 2 o 3 veces y aún así nuestro comandante podía regresar y volverse a construir porque tenemos mayor acceso a recursos. Como robamos más cartas, eso significa que nuestra mano se mantiene bien alimentada, incluyendo tierras. Normalmente no vamos a perder un turno de bajar tierras con Swarm. Eso significa que cada 2 turnos podemos tener disponible el maná para pagar el impuesto de comandante y siempre vamos a tener algún pequeño número de cartas en nuestra mano que nos va a permitir activar el motor de jugar encantamiento robar, etcétera. En ese marco, cartas como Armored Ascension se vuelven más potentes con el enano, porque como la partida puede durar un poco más, significa que vamos a tener más llanuras en juego. Y cartas como Imperial Armor también se vuelven un poco más fuertes porque vamos a tener más cartas en mano permanentemente durante la partida. Mientras con el zorro corremos el peligro de sobreextendernos, jugar muchas cartas al comienzo, tutorear muy fuerte, pero luego quedar desprotegidos frente a algún removal específico que nos puedan lanzar, que elimine nuestros encantamientos, por ejemplo. Entonces, como ven, Cada uno de nuestros comandantes tiene algunas fortalezas, algunas debilidades. Se juegan relativamente parecido y en ese sentido son parcialmente intercambiables, pero son bastante entretenidos. Bueno, ya llegando al cierre del capítulo de hoy, entonces, hoy día queríamos revisar a Lightpaws Emperor Boys y lo confrontamos a Swarm, Senior Edificer, ¿cierto? En una lucha para ver cuál de las dos nos gustaba más como Commander Mono White Blanco Auras. Y tenemos que darle la corona a Lightpaws en este primer enfrentamiento, donde él, a través de su capacidad de tutorear y de ser muy veloz en los primeros turnos, realmente le saca una ventaja al enano, que si bien es más resiliente, es más vulnerable, ¿cierto? Y depende mucho más de lo que vayamos robando, aunque sí robamos muchas cartas. Pero en ese sentido, tutorear es algo muy difícil de superar en Commander, y Emperor Boys nos ofrece precisamente eso. Así que felicitaciones al ganador de este primer versus en Commander. Lightpaws Emperor Boys se lo lleva. Como siempre, antes de irnos, los invitamos a las redes sociales para que nos sigan, para que nos hagan preguntas, nos envíen comentarios, nos den ideas de posibles enfrentamientos versus entre comandantes similares, y así podemos ir generando cada vez más material para Commander en español. Hasta la próxima ocasión, nos vemos, mi nombre es Francisco y esto es Landfall TV, tu comunidad Commander en español.